nuestro Dios y dice así: Yahvé, el Señor, es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Este salmo a mí Dios me lo estaba recordando unos días atrás, que Él es quien nos cuida, quien nos protege, quien nos guía, quien nos da todo lo que necesitamos, incluso esa vara y ese callado para guiarnos por el lugar que corresponde. Vamos a dar las gracias a Dios, vamos a decirle que Él es nuestro pastor y que en Él confiamos y que en Él descansamos y esperamos. Os ruego poneros de pie y vamos a presentarnos delante del Señor en esta mañana. Gracias, Señor amado, que tú estás aquí, donde dos o tres se reúnen en tu nombre, tú estás en medio. Te damos muchas gracias, oh Dios, por cómo tú nos cuidas, cómo tú nos guías. Oh Dios amado, porque tú estás en medio de tu pueblo. Oh Señor, aunque muchas veces el enemigo nos hace ver la sombra de muerte en el valle, pero tú aún ahí nos guías, oh Dios, y nos diriges por el camino eterno. Te doy gracias, oh Dios, porque tú eres grande, poderoso, no hay nadie como tú. Y a ti queremos adorar y alabar en esta mañana, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús.
Bendiciones, hermanos. Es una alegría estar en la casa del Señor. Qué privilegio tan grande tenemos, ¿verdad? Me gustaría leer Efesios capítulo 1, 3 y 4. Si queréis acompañarme. Dice Efesios capítulo 1, 3, versículo 3, 4. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aleluya. Que Dios bueno, ¿verdad? Que alabemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, porque Ele é maravilhoso. Que plano maravilhoso do Senhor. Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele nos ha revelado sua vontade. Somos seus herdeiros, aleluia, e somos selados por el Espírito Santo. Que cantemos com toda força, hermano, hoje, porque Deus merece toda a honra, toda a glória para Ele, porque nós não merecemos nada. Todo es por Él y para Él.
Glorificar a Dios, el Padre del Señor. creyentes del Señor, el sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Dios. Te daremos la gloria por tu gracia montaneando. Te daremos la gloria.
Gracias, Señor, porque tú siempre estás cuidando de tu pueblo, Señor. Gracias porque no hay otro Dios. Y te adoramos, Señor. Estamos tan agradecidos, Señor, por tu paciencia, por tu bondad, por tu soberanía en nuestras vidas, Señor. Ah, Jesús, gracias. Y nuestro deseo, Señor, es vivir cada día para ti en santidad, Señor. Confiamos en ti, gracias porque tú tienes guiado nuestros pasos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a seguir tus caminos hasta el final. Aleluya.
has llamado, Señor. Tú también nos has justificado, Señor. Y tú nos has purificado, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en ti son todas las promesas, sí y amén. Señor, porque todo coopera para bien a los que te aman, Señor. Nada ni nadie podrá separarnos de tu amor. Es tu poder, Señor. Es tu obra. Gracias, Señor. Te alabamos.
Y no hay, y ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Aleluya.
Thank you.
nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán, no hay otro nombre igual.
Grande eres tú, Señor. Queremos siempre, Señor, tener adoraciones. Que nuestro corazón esté siempre agradecido, Señor. Que no haya murmuración, Señor. Porque, Señor, el precio que tú has pagado, Jesús. No hay palabras, Padre,
aleluya,
para expresar nuestra gracias, gratitud.
Gracias, Señor.
Y porque gracias, tú vives, porque tú has resucitado, aleluya, estamos aquí hoy, Señor.
Amén.
Gracias porque tu salvación llegó hacia nosotros, Señor. Gracias por ese plan maravilloso. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda cada día.
Amén.
Y queremos, Señor, decir que confiamos en ti, Señor. Aleluya. Estamos confiados en ti, Señor.
Porque Él vive,
Jesús. Tú eres bueno, Señor. Vivimos solo para ti, Gracias por ser nuestra luz, Señor. Gracias por haber quitado la ceguera que teníamos, Señor. Gracias por tus promesas, Señor, que podemos ver cada día, Señor. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu amor, Jesús. Gracias, Señor, porque podemos servirte. Y nuestra vida está en ti, Señor. Nuestra vida está en ti. Eres nuestro amado. Y solo porque tú vives, Señor, tenemos esta esperanza que un día estaremos delante de tu presencia. Aleluya. Gracias por ser nuestra esperanza, Señor. Gracias por ser nuestra justicia. Gracias porque dependemos de ti, Señor, para todo, para todo. Ayúdanos, Señor, a no caer, Señor. Y levántanos, Señor, cuando vengan las tristezas de este mundo, Jesús. Llena nuestro corazón de gozo cada día. Porque es porque tú vives, Señor, que triunfaremos. Aleluya. Podíamos repetir ese coro y decir: porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. No hay temor.
Ya no hay temor.
Aleluya. Porque Él está con nosotros.
Porque
Suyo.
Muy bien, hermanos, gracias a Dios por esta alabanza. Gracias a Dios que Él nos sigue guardando. Ahora vamos a alabar también y adorar al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Muchas veces pensamos que a veces no estamos del todo bien económicamente, pero Dios tiene todo bajo control. Aunque vemos ahora con el coronavirus que quizás en unos meses haya aún mucha más recesión económica, mucha más crisis, el Señor nos ayuda. El Señor nos ayuda a confiar en Él. Él abre puertas, Él abre donde nadie puede esperar, pero el Señor es fiel, vamos a confiar en Él. Yo me convertí con 16 años y la verdad es que he pasado muchos años diferentes en mi vida, incluso ha habido años bastante malos económicamente, que tenía que trabajar y el Señor proveía de trabajo y que Dios me guiaba y el Señor es fiel. Aún y todo muchas veces vemos, uy, esta vez parece que Dios llega tarde. No, Dios nunca llega tarde. Por eso, gracias, Señor. Bendice a los hermanos, hermanas, que traigan su ofrenda con gratitud delante de ti, oh Dios, porque tú aún mirabas esa pequeña, moneda, Señor, que daba esa viuda pobre, Señor, y aún tú multiplicas a aquellos que de verdad dan de corazón, oh Dios. Bendice a los hermanos que andan con problemas, Señor, que su fe crezca en ti y que tú les puedas proveer de todo lo que necesitan, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús.
Nuestro Dios, el reina con todo poder, honor, sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios, admirable es nuestro Dios, el reina con todo poder, honor, sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios, admirable.
Hermanos, y ahora es el tiempo de dar la bienvenida a aquellos que nos están visitando por primera vez. También tengo aquí un saludo especial para Gerardo y Naroa. También quisiera dar la bienvenida especial, que no les veo, pero me han dicho que por primera vez está aquí Ginés y Vera. ¿Dónde estáis? Nos veo. Bienvenidos. Sé que os ha costado mucho y que Dios os bendiga. Y bueno, también tengo que comunicaros que estos meses de confinamiento pues se han estado enviando varios WhatsApp a diferentes hermanos y esos hermanos pues enviaban a otros y así sucesivamente, ¿verdad? Y teníamos pues devocionales, avisos importantes, motivos de oración. Y ahora lo que se va a hacer es, de alguna manera, para que nadie quede fuera, se va a centralizar. Entonces, se va a crear un grupo de WhatsApp de difusión. Es decir, que se va a enviar, a través de ese WhatsApp, se van a enviar todos los avisos y devocionales. Entonces, todos aquellos, a pesar de que, por supuesto, es para los miembros, Pero alguno que no sea miembro de la Iglesia y quisiera participar, también podéis apuntaros. Todos estos listados os podéis apuntar con los sugieres, especialmente Elena Beltrán, ¿verdad?, que va a estar al cargo. Están las fichas para poder poner vuestro nombre. Tenéis que dar el consentimiento, por eso tenéis que poner vuestro nombre y firmar. Van a estar en la entrada, ¿verdad? Así que todos aquellos que queráis recibir este WhatsApp, pues podéis poneros en contacto con Elena. Tenemos que insistir de nuevo en las medidas higiénicas. Tenemos que usar siempre la mascarilla cuando estemos ahí, pero también tenemos que usarla cuando estemos saliendo. Me han comentado que recalque, que repita de nuevo que cuando estemos fuera, por favor, porque estamos muy juntos, sigamos usando las mascarillas. También me han dicho que, bueno, es una cosa que nos cuesta a algunos mucho, pero los besos, abrazos, los sentimos mucho, pero vamos a tener que dejarlos, aunque últimamente pues se nos estaba olvidando un poco, ¿verdad? Pero vamos a tener que dejar esos besos y abrazos para cuando se pueda. Por supuesto, en familia sí, ¿no? Pero me entendéis, aquí en la Iglesia tenemos que seguir manteniendo las distancias. Y bueno, también hay una. El próximo domingo vamos a tener bautismos. Aunque no se puedan hacer en el pantano, va a haber bautismos. Y no sé si se va a poder ver el lugar donde va a ser después. Normalmente sabéis que teníamos los bautismos en el pantano y después teníamos en el justo allí también una comida. Entonces, la comida, todos aquellos que quieran participar, se va a realizar en el parque de Zabalgana. Se va a colocar ahora el lugar. Está justo a un lado del parque de Mercedes. Creo que se ve por ahí. Es calle de las Arenas. No sé si se ve muy bien. Aquí Luis viene. Parece que hay dos entradas, entonces una está ahí, tres entradas, también se puede entrar por ahí, pero por ahí se puede acceder. También se puede entrar por ahí. Tenéis varias opciones, el caso es que es el parque de Zabalgana, hay dos entradas principales y vemos que varias secundarias. Y en este parque se tendrá la comida, es como un merendero o algo así, ¿verdad? Sí. Pues allí, si os localizáis por medio de Mercedes, en la empresa de Mercedes, allí está el parque enfrente. Y ahora vamos a escuchar misiones, que creo que Marcela va a ver.
Hola, buenos días, hermanos. Recordarles, hoy tenemos nuestros 15 minutos para recordar la causa misionera. Y recordarles que hoy estaremos pasando una ofrenda especial, ¿vale? Así que, bueno, en este tiempo estamos apoyando a la causa Esperanza y Sonrisas. Es un ministerio en Nicaragua. Este ministerio trabaja con niños con enfermedad de cáncer. Los niños son atendidos en el único hospital, o sea que vienen niños de diferentes estados, diferentes provincias del interior. Entonces, muchas veces estos niños no tienen recursos para transportarse al hospital, por lo cual entonces muchos dejan el tratamiento, abandonan el tratamiento por no tener para el transporte. Entonces, este ministerio ayuda en los gastos de transporte y los desplazamientos. ¿Y para qué sirven los donativos? Pues los donativos, dice, primero pagan el gasto de transporte. Segundo, completan la dieta de los niños. Claro, si no tienen los niños para el transporte, malamente me imagino que se alimentan. Entonces completan los gastos de las dietas de los niños. Tienen tres enfermeras que cuidan de los niños en la casa, hogar que tienen los hermanos. Y si algún niño no supera la enfermedad, ellos prestan un servicio de acompañamiento a las familias en los cuales están con ellos y ayudan en los gastos que genera el fallecimiento del niño también. Y bueno, si solo hiciéramos esto, seríamos una ONG más. Si solamente fuéramos con nuestros recursos económicos, pues serían una ONG más. Y yo pensaba en las veces que el Señor Jesús sanaba o nos dejaba ver una sanidad, y el Señor siempre tenía un propósito eterno en todas las cosas. El propósito de Jesús no fue que fuéramos sanos y que estuviéramos completos físicamente, sino que el propósito de Él era el alcance, ¿no?, el avance de su reino. Entonces, como organización, ellos proporcionan apoyo espiritual y emocional a las familias. Hay 4 veces a la semana que ellos están trabajando con las familias. También se les entrega Biblias. Y en esta fase de la enfermedad, del tratamiento, pues es una fase en la cual las familias están más sensibles, los niños también están más sensibles, ¿no? En Eclesiastés dice que es mejor ir a la casa en el funeral que al de la boda, ¿no? Entonces, en este tiempo, pues está más dispuesto el corazón a escuchar del Señor. Y yo quería compartirles un versículo que el Señor me dio cuando empezamos esta causa, que dice, bendito sea, en segunda de Corintios 1:3, bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que somos consolados por Dios. Entonces, vamos a recoger la ofrenda, pero yo, sobre todo en este tiempo, yo les pediría, por favor, que estéis orando. Que estéis orando, porque cuando Dios consuela, consuela. Cuando nosotros solo vemos las circunstancias, pues hay un consuelo temporal. Sí, es bonito que la gente se preocupe por ti, pero que la aflicción de estas familias tengan un final glorioso, que es su salvación. Así que muchísimas gracias. Yo les ruego, por favor, una vez más, sus oraciones, porque todos hemos experimentado cuando los hermanos nos sostienen en oración. Así que nada, vamos a orar un ratito por ellos. Y Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, porque, Señor, tú has consolado nuestras vidas, Señor, y hoy cantábamos, Señor, no hay temor, Señor. Sí hay momentos, Señor, en los cuales nuestra alma se turba, Señor, pero no hay temor, Señor, cuando sabemos que el futuro es glorioso, Señor, cuando tú estás controlando, Señor, todas las situaciones, cuando vivimos, Señor, a la certeza de que tú, Señor, estás consolando nuestras vidas. Señor, por eso en esta mañana rogamos, Señor Padre, que tu consolación, Señor, venga con poder, Señor, encima de estas familias, Señor. Oramos por estos niños, Señor. Oramos, bendito Padre, por sus familiares, Señor, para que tú, Señor, abras sus ojos, para que tú les entregues, Señor, la esperanza eterna. Señor, esa esperanza viva, esa esperanza que no avergüenza, porque está creyendo y confiando en ti, Señor. Padre, gracias por estos hermanos, Señor, que están, Señor, absorbiendo, Señor, todo, también este sufrimiento, Señor, están ahí en primera fila, Señor, y están sufriendo con las familias. Señor, también te rogamos, Señor, que tú también consueles sus almas, que tú, Señor, pongas palabras, Señor, de vida, Señor, en sus labios, para que ellos puedan ser buenos consoladores, Señor, para estas familias, pero sobre todo que el Espíritu Santo, el Consolador por excelencia, Señor, esté obrando en este tiempo. También te rogamos por cada euro, por cada dinero, Señor, que entra a esta organización, Señor, que tú des sabiduría a las autoridades, Señor, que tú des sabiduría, bendito Padre, para la repartición. Señor, cuánto necesitamos, Señor, que tú hagas tu obra, Señor, completa, Señor, a través, Señor, de tu pueblo. Ayúdanos como iglesia, Señor, y llévanos, Señor, al arrepentimiento. Si acaso, Señor, miramos las cosas desde afuera, ayúdanos, Señor, a profundizar, Señor, en tu propósito, en todas las cosas, Señor, que tú nos planteas. Padre, para tu gloria sean hechas todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Elena, la ofrenda. Vale, no se muevan.
Los bautismos no van a ser en el pantano porque no tenemos permiso para ello, ¿vale? Los bautismos van a ser en la iglesia. Vamos a ir a comer cerca de aquí y de todos los que nadie se asuste, se preparará una piscinita, todo está organizado, así que todos bienvenidos a los bautismos, que nadie vaya al pantano, por favor, porque no van a ser allí. Y ahora damos gracias a Dios que el pastor Alfredo nos va a traer la palabra.
Sí, buenos días a todos, hermanos. El Señor os bendiga mucho. Una precisión al anuncio del tema del grupo de distribución de WhatsApp. No va a ser un grupo para comunicarse, ¿no? Solo tú vas a recibir, nada más, ¿vale? Y como la Ley de Protección de Datos lo exige, no se puede incluir en el grupo nadie que no haya puesto su firma en las hojas que tenemos atrás, y esas hojas se van a guardar en un lugar seguro, no van a estar a disposición de nadie. Que sepas que no se van a compartir tus datos, ¿vale? Y no vamos a dar por supuesto que tú quieres estar en el grupo. Si tú no firmas y pones tu teléfono, no vas a recibir los devocionales ni los avisos de la iglesia. Y los que no son miembros, hay otras hojas para que también puedan ponerlo, ¿vale? Está ordenado por orden alfabético de nombre. Así que buscas, yo tengo que buscar la A de Alfredo en la primera página y firmas. Y otro aviso más, lo siento que hoy toca más avisos. Siguiente domingo al bautismo, 19 bautismos, 26. Vamos a hacer una actividad de matrimonios que teníamos programada. Y lo anuncio, lo volveremos a anunciar también el domingo que viene, pero para que os vaya sonando, si tú quieres participar en esa actividad, no programes otra cosa ese día. ¿Qué vamos a hacer? Pues después del culto del día 26, los matrimonios que quieran, estáis invitados en Pobes, en nuestra casa, y comeremos en el jardín. Ya daré detalles de si hay que llevar comida o si vas a encontrar allí comida. Eso lo tengo todavía que decidir, va a depender de varias cosas. Pero dos días o dos o tres días antes tendré que tener la lista de los que van a venir, porque queremos poner las mesas con suficiente espacio y guardar todas las medidas sanitarias. Mascarilla todo el tiempo, menos para el rato de la comida, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero decir es que no se podrá apuntar nadie. Si esto es el día 26, pues el jueves a la noche yo tengo que tener ya el listado de las personas que quieren ir, ¿de acuerdo? Y no admitir a nadie más, porque lo queremos preparar bien. Yo sé que son fechas difíciles, yo me lo he pensado dos veces antes de hacer esto, pero creemos que vale la pena. Después de la comida tendremos un tema que trataremos para matrimonios, Y como siempre, habrá momentos de coloquio, momentos de oración, y se podrá ir con los niños también. Está enfrente la piscina, si quieres, ¿vale? Esa es la idea. Lo preanuncio ahora, pero esta información nos va a llegar detalladamente por escrito, sea por WhatsApp, por correo electrónico, os va a llegar, ¿de acuerdo? Bien, vamos a la palabra del Señor. Me consta, hermanos, que en estos tiempos hay en nuestra iglesia unas cuantas personas que de alguna manera pues están enfrentando dificultades, tiempos difíciles, para algunos incertidumbre, para otros enfermedad, para otros problemas familiares importantes, para otros problemas económicos, problemas de falta de trabajo, situaciones de sentirse confuso, agitación espiritual, pérdida de la fe. Estas cosas las hay en la iglesia. Yo querría pediros un momento para hacer un sondeo, que cerréis vuestros ojos, inclinéis vuestra cabeza, y ahora no vamos a abrir los ojos nadie, y solo voy a hacer una pregunta, y quiero que me hagas una seña levantando tu brazo si tú estás en esta situación de crisis, de enfermedad, tiempos difíciles, problemas. Y ahora que nadie nos va a ver, yo quiero ver manos y quiero saber cuántas personas, así, a bulto, cuántas personas están sufriendo situaciones difíciles. Levanta tu brazo si es el caso, porque yo quiero tener una idea personal para este mensaje. Muy bien, puedes bajar tu mano y podemos abrir los ojos. Hermanos, mi apreciación no era incorrecta. Yo no conozco los detalles de nadie, pero a nivel espiritual sentimos que hay situaciones difíciles, que hay personas que lo están pasando mal. Y muchos se acostumbran a llevar sus cargas en solitario, a sufrir secretamente aguantando las pruebas y las dificultades de la vida. Sin embargo, yo te quiero decir hoy, Dios no es ajeno a tu crisis y la Iglesia tampoco. La palabra de Dios, y mucho de ello en el Nuevo Testamento, nos enseña claramente algunas cosas para los tiempos de crisis. Por ejemplo, nos dice que tenemos que gozarnos con el que se goza y llorar con el que llora, solidarizarnos con el hermano que sufre. Nos dice también la palabra, nos enseña que en el tiempo de dificultades los hermanos podemos ser un gran apoyo, podemos ser como el mejor amigo. Nos enseña que la iglesia sigue siendo un lugar donde puedes tú encontrar refrigerio, aprendizaje, consuelo, esperanza. La palabra de Dios tiene respuestas y tiene consuelo para todo hermano y hermana necesitado. Y la palabra nos enseña que detrás de todo lo que sufrimos, aunque no lo percibamos, pero hay un propósito en el plan de Dios. Pues en este sentido, y con esta introducción, yo quiero hablar hoy de lo que el mensaje que he titulado El propósito de las pruebas en la vida del creyente. Vamos a hablar de esto, el propósito que tienen las pruebas en la vida del creyente. Tú, Noemí, a medida que vayan saliendo los versículos, los pones. Todos en la vida experimentamos tiempos diferentes. Hay etapas de gozo, de alegría, ¿verdad? Cuando todo marcha bien. Y hay otras etapas de dolor, de preocupaciones, de incertidumbre, cuando nos vienen los malos tiempos, las vacas flacas. Hay de todo en la vida, ¿verdad? Salomón escribe en el capítulo 3 de Eclesiastés que todo tiene su tiempo, que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Qué alegría cuando un bebé nace, qué tristeza cuando alguien se muere. Que hay tiempo de llorar, pero también hay tiempo de reír. Que hay tiempo de endechar y también tiempo de bailar. Tiempo de abrazar y ahora nos toca tiempo de abstenerse de abrazar. Cuando he visto a Ginés, el cuerpo me pedía darle un abrazo, ¿eh? Os lo digo de verdad, le aprecio tanto, pero le he dicho, no puedo. Hay tiempo de abstenerse de abrazar. Hay tiempos A y tiempos B, ¿verdad? Esto mismo lo encontramos en el libro de Job. En el libro de Job encontramos un hombre donde la vida le ha prosperado por todos lados. Un hombre que no le falta de nada. Pero en un día, la vida le golpea también por todos lados. Y en medio de esa situación en la que se ha quedado, en la mayor crisis que puede experimentar una persona despojada de todo, en ese momento, la respuesta que él da al estúpido consejo de su mujer que le dice, maldice a Dios y muérete, él le dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Estás en tiempo de prueba? ¿Recibiremos las bendiciones y no vamos a recibir las pruebas? ¿Vamos a rebelarnos? ¿Vamos a patalear cuando viene tiempo de prueba? Claro, yo quiero hacer aquí un matiz antes de seguir adelante. Que una cuestión son las pruebas que tenemos en la vida, pero que otra cosa diferente son aquellos sufrimientos, o sea, por un lado los sufrimientos que la vida nos depara por sí misma, pero por otro lado aquellos sufrimientos, complicaciones, dolores, que son la consecuencia de haber nosotros hecho mal las cosas, de haber tomado nosotros malas decisiones, de haber desobedecido a Dios o a las autoridades. Nos acarrea dolor, sufrimiento, pero estas no son las pruebas de las que estamos hablando. Las pruebas que Dios permite en nuestra vida es otra cosa, pero muchas veces atribuimos a Dios, es que estoy pasando por la prueba. No, 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 no. Estás cosechando tu mala cabeza, lo que has hecho mal. Entonces, en este tipo de pruebas que son consecuencia de hacer nosotros mal las cosas, lo que se impone es la medicina preventiva. Déjate aconsejar, obedece, escucha la voz de Dios, porque si desobedeces, luego lo vas a pasar mal. Y no son pruebas que Dios te ha enviado, no era el plan de Dios para tu vida. Y aún así aprendemos de todo. Claro, a nadie nos gusta sufrir, ¿verdad? A nadie. ¿Hay alguien que le gusta sufrir? Todos preferimos los tiempos de bonanza antes que los tiempos de adversidad. Nadie busca el dolor ni el sufrimiento. Eso sería masoquismo. Nuestra naturaleza humana, y recuerda que hemos sido creados conforme a la imagen y semejanza de Dios, nuestra naturaleza no nos invita al sufrimiento, sino todo lo contrario, sería contra natura. Sin embargo, es importante que sepamos interpretar el sufrimiento, las dificultades, las etapas que la vida nos presenta. ¿Qué papel juegan en nuestra vida las dificultades, los tiempos de prueba, los problemas, los sufrimientos? ¿Son meramente situaciones que nos acontecen por puro azar o tienen algún propósito específico en nuestra vida? ¿Cuál es el verdadero sentido de las dificultades, de la enfermedad, del dolor, de la proximidad de la muerte? ¿Cuál es el verdadero sentido de esto? Bien, yo quiero hacerte una pregunta. Si tuviéramos a la misma hora, a las 8 de la tarde del lunes, en la iglesia del barrio, un funeral, y en el restaurante del barrio, una comida familiar porque celebramos que se ha jubilado alguien y tenemos comilona, y es a la misma hora, ¿cuál de las dos citas tú vas a atender? Ninguna, ¿verdad? Para no quedar ni bien ni mal con nadie. No, hay que mojarse. Yo me iría a la comida familiar. Lo siento. ¿Cuántos se irían a la comida familiar? Mira, hoy es día de votaciones. A ver. ¿Que los demás no nos gusta? Vale. ¿Cuántos irían al funeral? A ver, quiero ver las manos de esta gente tan santa. Bien. Marcela, me has pisado el versículo principal del mensaje de hoy. Yo me iría a la comida y luego ya le mandaría un WhatsApp a la esposa del difunto. Mira lo que afirma Salomón en Eclesiastés, capítulo 7. Soy el hombre de Eclesiastés. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Este es el texto que quiero enfatizar. Porque aquello, la casa del luto, es el fin de todos los hombres, se refiere a la muerte. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar, el dolor, que la risa. Porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Bueno, estas afirmaciones de Salomón a mí me parecen desconcertantes, por lo menos a primera vista. ¿Es que este hombre se ha vuelto loco? ¿No era el hombre más sabio de su tiempo? Cuando Salomón escribe este importante y largo sermón que es Eclesiastés hacia el final de sus días, ¿qué pasa? ¿Es que se ha vuelto medio masoquista? ¿Ha perdido el norte? Pues no. A pesar de que Salomón estropeó su vida en sus últimos años, conservó su sabiduría y a la sabiduría que Dios le dio añadió la sabiduría de sus muchas experiencias buenas y malas, y en sus últimos días él escribe Eclesiastés. Lleno de sabiduría práctica, nos dice que trae más beneficio a nuestra vida ir al funeral, a la casa del luto, que ir a la comilona, al banquete. Que trae más beneficio a nuestra vida las situaciones de prueba, de preocupación o de tristeza que aquellas otras situaciones de alegría, diversión o risa. ¿Cómo puede ser esto? Pues la explicación más razonable es la siguiente. Todas las situaciones de alegría que nos encantan, el disfrutar, el tener una buena comida con los amigos o con la familia, el pasárnoslo bien, el reírnos juntos, son situaciones que nos agradan a los seres humanos, pero en sí no nos conducen a la reflexión. En general, no nos llevan a reflexionar. No nos llevan a meditar ni a plantearnos nada especial en la vida. Simplemente en esas situaciones gozamos, que está muy bien, y no es nada malo. Entendemos que todas estas cosas en su medida y en su momento son un don de Dios, pero como mucho nos pueden inspirar a la gratitud, poco más. Como mucho estas situaciones de disfrute nos van a llevar a decir cosas como ¡qué bueno ha sido esto! O ¡qué bien lo hemos pasado! ¡Cómo hemos gozado! Qué bueno es Dios con nosotros. Muchas gracias, Señor, por esto y por lo otro y por lo demás allá, ¿no? Al menos que nos lleve a ser agradecidos, ¿verdad? Pero en realidad son las situaciones de dificultad, las situaciones de prueba, el dolor, la enfermedad, que a nadie nos gusta, son las que nos llevan a reflexionar. Son las que nos llevan a meditar, a buscar a Dios, a experimentar esa sensación de pequeñez, de necesidad, de estrecha dependencia de Dios. Y cuando lo estamos pasando bien, ni el corazón ni la mente no nos llevan a estos puntos de reflexión. Cuando lo pasamos mal, sí. Eso es lo que está diciendo Salomón. Cuando todo nos va bien, cuando lo tenemos todo en la vida, tenemos la tendencia de apoyarnos y depender de nuestros propios recursos personales y no depender tanto de Dios. Pero cuando vienen las situaciones de prueba, de dificultad, cuando ves lo frágil que eres, en esas situaciones somos llevados a una reflexión profunda, a tiempos de búsqueda intensa de Dios. Y muchos coincidiréis conmigo que las etapas de búsqueda intensa de Dios en vuestra vida han coincidido casi siempre con situaciones difíciles que estabais pasando. Y esos tiempos de búsqueda nos ayudan a experimentar un crecimiento personal, un crecimiento, una madurez espiritual. Nos gustaría que fuera de otra manera, que nos metemos en una máquina, nos echan un rayo de color morado y salimos ya creciditos espiritualmente y maduros. Pero no. La Biblia habla muchas veces del horno de la prueba, ¿verdad? Del crisol donde se prueba la plata. Bueno, un poco. Sí, aquí voy. Salomón reconoce en este sentido que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello, se refiere a la muerte, es el fin de todos los hombres. Y cuando vas a un funeral, de alguna manera es difícil no pensar, un día me va a tocar a mí, un día seré yo el que estén celebrando mi funeral. Por eso dice que el que vive, el que todavía está vivo, contemplando la realidad de la muerte, lo pondrá en su corazón, le llevará a meditar. Es decir, en la casa del luto, en el funeral, en el velatorio, la situación nos recuerda que ese será el fin de todos los hombres. Y pondremos estas reflexiones en nuestro corazón. En cambio, en el caso del banquete, no va a pasar esto. Salomón nos está diciendo, mejor es el pesar, la prueba que estás pasando, que la risa. A nuestra carne no le parece lo mismo, ¿verdad? Pero la sabiduría nos dice, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará, enmendar es cambiar, corregir, se enmendará el corazón. Es decir, tus pruebas, tus dificultades, tu preocupación, tus tristezas, te van a ayudar a entender la vida, a reflexionar sobre cómo debes caminar en la vida, a enmendar tu corazón, a tomar quizá decisiones nuevas, a presentar tu causa a los pies de Cristo, corregir, enmendar, hacer cambios en tu corazón, dejar quizá ciertos pecados y situaciones que te están provocando tristeza, desánimo, frustración, replantearnos nuestra manera de vivir amando a Dios, obedeciéndole y caminando en estrecha dependencia de Dios. Las pruebas nos llevan a este tipo de reflexiones muy a menudo. Las situaciones de risa y de disfrute no nos llevan a estas reflexiones, pero sí lo hacen el sufrimiento y las pruebas. Bueno, un poquito parecido a esto podríamos citar la frase de Pablo a los Corintios cuando habla de los dos tipos de tristeza que enfrentan las personas. Dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios nos conduce al arrepentimiento para salvación, tiene un propósito y de eso ya no tengo que arrepentirme. Pero la tristeza que procede del mundo por vivir sin Dios produce muerte. Hay dos tipos de tristeza. Y la tribulación que tienes ahora es para vida, es para restauración, es para reflexión, es para que busques a Dios. A mí me encanta mucho la Biblia del diario Vivir porque aporta comentarios muy prácticos. El comentario que hace la Biblia del diario Vivir a este texto de Salomón dice así, atentos, tenemos que disfrutar lo que tenemos mientras podamos, pero siempre recordando que puede llegar la adversidad. La adversidad nos recuerda que la vida es breve, nos enseña a vivir sabiamente y refina nuestro carácter. Continúa, el cristianismo y el judaísmo le dan cierto valor al sufrimiento y al dolor. Los griegos y los romanos menospreciaban el dolor. Las religiones orientales buscan vivir por encima del dolor, pero los cristianos y los judíos lo ven como fuego que refina. Continúa, la mayoría estará de acuerdo en que aprendemos más acerca de Dios en los tiempos difíciles que en los momentos de felicidad. Y pregunta, siempre después de las reflexiones te hace preguntas para que tú te respondas, ¿no? ¿Trata usted de evadir el dolor y el sufrimiento a toda costa? Vea el dolor y las luchas como grandes oportunidades para aprender de Dios. Y añade otro comentario que me parece impresionante también. Dice, mucha gente evita pensar en la muerte. Hablar de la muerte hoy día en general es de mal gusto, ¿no? A nivel social. La gente se incomoda, es como si les hablas de Dios, ¿no? O de la condenación, ¿no? La gente no quiere enfrentar la muerte y está renuente a asistir a los funerales. Salomón no nos está alentando a que pensemos mórbidamente, sino que sabe que a veces es útil pensar en la muerte. Nos recuerda que todavía tenemos tiempo para cambiar. La muerte de otros nos recuerda que todavía tenemos tiempo para cambiar. Tiempo para examinar la dirección de nuestra vida y tiempo para confesar nuestros pecados y encontrar el perdón de Dios. Debido a que todos a la larga moriremos, tiene sentido plantear con antelación el poder experimentar la misericordia de Dios en vez de experimentar su juicio. También el Salmo 119 cita dos versículos con esta misma idea, en las que la situación de prueba y aquellas en las que experimentamos una cierta humillación personal son las que producen un resultado beneficioso en nuestro caminar cristiano. Y voy a leer dos versículos. 119:67 dice, antes que fuera yo humillado, andaba descarriado, mas ahora guardo tu palabra. Andaba descarriado, Dios provocó que yo fuese humillado y eso me ha llevado a guardar la palabra de Dios y corregir mi camino. Cuatro versículos más adelante, el 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Te tienen que dar unas collejas para que aprendas, ¿verdad? Tienes que ser humillado a veces, si no, vamos con nuestra barbilla muy alta, con mucha soberbia, mucha altanería, mucha confianza en nosotros mismos, y así no aprendemos. Bueno, ¿qué provecho podemos sacar de las pruebas? La clave de todo es llegar a interpretar los sufrimientos y las dificultades en cada momento y en cada fase de la vida, a la luz de la voluntad de Dios. Esta es la clave. Lo ideal es enfrentar estas situaciones de modo tal que nos permitan aprender algo para nuestra propia vida, especialmente llegar a descubrir si acaso Dios está queriendo hablarme algo, enseñarme algo por medio de esta prueba. Si las dificultades nos permiten aprender, entonces nos van a llevar al crecimiento personal. Claro, como he dicho antes, nos gustaría madurar sin sufrimiento, sin dificultades, pero no suele ser así. Dice el dicho popular, lo que cuesta, vale. Nuestro aprendizaje en la vida se va configurando como resultado de haber enfrentado y superado situaciones de todo tipo. Cuanto más años de vida llevas, más situaciones has enfrentado y superado, unas más gratas, otras más ingratas. Todo eso nos da un bagaje que acumulamos y que va engrosando nuestro crecimiento como personas, como individuos y como cristianos. Y en la vida cristiana es así. Dios permite pruebas para añadir ese bagaje que va a darte un crecimiento y una madurez espiritual. Y te va a servir para dos cosas ese crecimiento. Una, para poder enfrentar otras pruebas que puedan venirte. Y en segundo lugar, para poder ayudar a otros cuando estén en pruebas similares a la tuya. Podrás ser un consolador, un ayudador, una mano amiga, un hombro al lado del otro. Claro, en plena fase aguda, cuando el dolor está presente, lo mismo si es un dolor físico o un dolor emocional, pues nuestra naturaleza especial, nuestra naturaleza humana no tiene ningún interés especial en aprender cuando lo estamos pasando mal en el momento agudo. No estamos pensando, qué bien, voy a salir más maduro de esta prueba. En la fase aguda lo que queremos es que pase pronto, olvidarlo cuanto antes. Y si es posible, no pensar demasiado. Y hace falta una valentía especial para determinarse a sacar provecho en este tipo de situaciones. Pero es la única actitud que vale la pena. En el otro extremo, la otra actitud que estaría sería lo que yo llamo la resignación pasiva. No puedo hacer nada por evitarlo, así que me quedo quieto hasta que pase el temporal. Me quedo aquí aguantando mi tristeza, mi desconsuelo o mi desconcierto. Y así, sin darnos cuenta, podemos llegar a caer en la autolástima, autocompadecernos. Nos encerramos en el caparazón de nuestro problema, ahí quietitos, refugiados, esperando a que nos vayan pasando la mano y se compadezcan de nosotros. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal vas? Mal, mal, mal. ¿No? Y eso es una resignación pasiva, hasta que pase el temporal, pero no nos enseña nada. Y como digo, hace falta una valentía especial para determinarse a sacar provecho de las pruebas. La resignación es un simple aguantar y esperar, a menudo sumidos en la tristeza, pero no nos lleva a ninguna parte. La resignación nunca es productiva y sobre todo no nos lleva a aprender nada. Hermanos, estoy hablando por experiencia, porque yo he enfrentado mal pruebas, yo he tenido tendencia a la resignación pasiva. Y ya siendo mayorcito he enfrentado pruebas que luego me he avergonzado delante de Dios de no haber sacado, más antes no haber sacado un provecho de esa prueba. Si volvemos a la reflexión de Eclesiastés, entendemos cuánto provecho se le puede sacar a las crisis, a las dificultades, a los problemas, a tu enfermedad, a tu dolor. A nadie nos gusta, pero podemos enfrentarlas valientemente y sacarles provecho. Mejor es ir a la casa del luto al tiempo de prueba que a la casa del banquete al tiempo de bonanza, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que lo vive lo pondrá en su corazón. Tienes que poner a trabajar tu corazón en medio de lo que te está ocurriendo. Voy a tocar otro punto. ¿Cómo orar en medio de las pruebas? No es fácil luchar ni emocionalmente ni espiritualmente en muchas de estas situaciones. Sobre todo porque muchas veces nos embarga la incertidumbre. ¿Es esto algo que Dios está enviando a mi vida o es esto un ataque del diablo? Y esa incertidumbre la tenemos a veces. Y quisiéramos tener todas las respuestas y a veces no la tenemos. Ahora bien, lo que sí sabemos y lo que sí te puedo asegurar, hermano y hermana, es que sea como sea, Dios lo está permitiendo. Y si Dios lo permite, puedes estar confiado. En el caso de Job, fue un ataque del maligno con el permiso de Dios. Dios no dejó descontrolada, tenía el control de la vida de Job. Ahora, sí es cierto que a veces tenemos esa incertidumbre y no sabemos muy bien ni siquiera cómo orar. Y en este sentido, en cuanto a la manera de cómo orar, yo querría hacer un pequeño paréntesis al margen del tema que estoy tratando. Me salgo un momentito del tema. Se pueden caer en dos extremos. Yo he conocido personas que todas las situaciones negativas que les acontecen en la vida, todo lo negativo que les rodean, lo achacan sistemáticamente al diablo. Hasta las cosas más simplonas. Y aluden constantemente al diablo y a las obras del diablo en sus oraciones, en sus reprensiones. Y llega a parecer que el diablo tiene más protagonismo en sus oraciones que Dios mismo. Es un extremo. Pero seguramente lo has visto, ¿no? Hay gente como quizá con una mentalidad muy supersticiosa que está viendo al diablo en todo. Si deja de gotear el grifo y es porque están en obras y han cortado el agua, los operarios, pues ya es un ataque del diablo, ¿no? Es una exageración para que me entendáis por dónde voy. A ver, la Biblia nos explica que nuestra lucha es contra potestades de las tinieblas, contra potestades demoníacas de maldad. Vemos a Jesús en la palabra del Señor que reprende a los demonios, que reprende al viento y a las olas, que reprende a la fiebre. Pero ello no quiere decir que nuestras oraciones deban concentrarse tanto en las obras del diablo y en reprenderlas. Para mí eso es un extremo. Y digo, esto es una cuestión que no estoy sentando doctrina, pero me parece que es un punto de vista equilibrado, correcto. Nosotros los creyentes no debemos hablar con el diablo, yo diría ni hablarle al diablo. Es cierto que Jesús dio autoridad a sus discípulos para echar fuera demonios y que determinados cristianos y siervos de Dios pueden en ciertas ocasiones reprender y echar fuera demonios, claro que sí. Pero yo sacaría de nuestras oraciones tantas alusiones al diablo, a quien yo no tengo intención de ignorar, pero tampoco le quiero hacer propaganda. Y en todo caso yo clamaría a Dios, ¿no? Y es un inciso y me vuelvo al tema inicial, pero quería hacer ese paréntesis. Yo no me concentraría, hermano y hermana, en si la prueba que estás enfrentando es algo que Dios envía a tu vida como parte de su escuela para tu aprendizaje, o si se trata de un ataque de aquel mentiroso que vino para hurtar, matar y destruir. No me concentraría demasiado. Me parece más provechoso y más espiritual concentrarte con fe en el hecho de que tú estás en las manos del Señor. Él cuida de ti en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Puedes estar confiado. Nada te va a suceder que Dios no lo permita. Puedo orar que Dios quite esta prueba de mi vida, y es lícito orar así. Jesús oró, Señor, pase de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Puedo orar que Dios abrevie esta prueba en mi vida, o que disminuya su intensidad. También es lícito orar así. Pero yo te diría, hay una oración mejor. Concentra tu oración en buscar fortaleza espiritual para soportar y superar la prueba. Concentra tu oración en fortalecerte en Dios, que Dios te dé fuerzas, que el Espíritu Santo te llene. Y, en segundo lugar, concentra tu oración en entender y descubrir qué quiere Dios hablarte con todo esto, el porqué de esta prueba o el para qué lo está permitiendo, porque hay un porqué y un para qué. Durante todo un año, en una prueba que yo sufrí, mi gran problema era que yo no entendía el porqué ni el para qué. Y no digo que me peleaba con Dios, pero no estaba contento con esa prueba que Dios me mandaba, y hubiera soportado esa prueba y mucho más intensa si yo al menos hubiera entendido el porqué y el para qué. Y como no lo sabía, pues estuve rebotado, no con Dios, pero estuve rebotado con la situación. Y hice cosas que no me, de las que me arrepiento, no me enorgullezco, y a veces pienso si eso ha podido dificultar mi testimonio. Muchas veces es desesperante el que no sabemos el porqué ni el para qué de esta prueba, de esta enfermedad, de este dolor, de esta dificultad. Y eso produce desánimo a veces. Porque si uno sabe el propósito, bueno, pues enfrenta la prueba con otro coraje. Pero cuando no sabes por qué ni para qué te está ocurriendo, pues puede ser difícil de sobrellevar. Pero aún así, aunque no sepas el por qué ni el para qué, solo nos queda una posibilidad, que es depositar nuestra confianza en Dios. La fe consiste precisamente en eso, hermanos. Decimos que tenemos fe. Claro, cuando vemos, no hace falta mucha fe porque lo estamos viendo. Cuando no vemos el propósito, el porqué, el para qué, es cuando tenemos que poner nuestra fe en el Señor. Él sí sabe por qué, Él sí sabe para qué. Igual va a permitir que más adelante tú lo entiendas. Dios no siempre se digna explicarnos el por qué y el para qué. A veces sí, a veces tarda en hacerlo y otras veces no nos lo dice. Pero sí sabemos una cosa, que el dolor, las luchas, las afrentas, la debilidad y hasta la persecución siempre en algún momento van a venir en la vida del cristiano. Forman parte del paquete cuando nos convertimos a Dios. Y tienen un propósito en el plan de Dios para ti, aunque no entiendas, aunque no aciertas a entenderlo. El apóstol Pablo, también la carta a Hebreos, a los Hebreos, y la carta de Santiago, nos hablan en diversos textos acerca del beneficio colateral de las pruebas que a nadie nos gustan. Y vamos a leer cuatro textos bíblicos. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, un beneficio colateral de las pruebas, paciencia. Quiero que pase, quiero que pase. Te estoy entrenando en la paciencia, hijo mío. Confía en mí. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Si no tenemos esperanza, nos hundimos. Pero la prueba tiene que reforzar nuestra fe, nuestra convicción y esperar que Dios tiene una salida. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. A mí, en una de mis predicaciones os dije que todos los días cuando me levanto me duelen una o varias cosas. Y soy joven y voy al gimnasio y eso, Pero como yo, seguro que hay muchos que vais observando, jo, yo esto antes lo hacía más rápido. Ahora me cuesta más. Antes me subía una escalera para colgar unas cortinas. Uf, ahora si tengo que estar cortando el jardín, luego hago así. ¿Y cuántas veces yo pienso, Señor, eso lo tengo que aceptar? Es así. El hombre exterior se va deteriorando, pero yo quiero que el hombre interior se fortalezca de día en día. Yo quiero arder de pasión por el Señor. Yo quiero arder de pasión por el Señor. Por la obra del Señor, por la iglesia del Señor. El hombre interior se renueva de día en día. Es un beneficio colateral. versículo 17, esta leve tribulación que estás experimentando produce en ti un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tiene un beneficio de que te pone en la perspectiva de lo eterno, de lo trascendente, no mirando las cosas que se ven, que son temporales, sino las cosas que son eternas, las que no se ven. Estamos terminando ya, Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Da fruto. Cuando a los niños vuestro papá o vuestra mamá os castiga porque habéis sido desobedientes, no te gusta el castigo. Pero cuando el castigo ha terminado, tú te das cuenta de que has sido malo, de que has hecho mal, te sientes arrepentido y ya no lo quieres volver a hacer más. No para que no te castiguen, sino porque te das cuenta que has sido malo y que no hay que ser malo. Cuando te disciplinan, cuando te castigan, esto te enseña para que luego seas mejor. En la vida espiritual del adulto es igual. Da fruto la prueba, la disciplina, aunque no gusta. Santiago 1:2 es el último texto. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Toma ya, ¿no? Esto sí que es difícil, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Está escribiendo a la gente que está bajo persecución, a cristianos bajo persecución. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe otra vez produce paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa. Aquí habla de que somos perfeccionados, somos completados. Perfección y estar completo es casi un sinónimo en esta terminología. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios está equipándote, Dios está perfeccionándote, añadiendo cosas a tu carácter, quitando quizá otras. Bien, os pediría para terminar que nos pongamos en pie y que tengamos un momento de reflexión. Te invito a que cierres tus ojos y que el Señor te pueda hablar. Escucharme con reverencia esta reflexión final en quietud, hermanos. No vamos a hacer ahora murmullo, por favor. Lo primero que quiero decir, hermano, sobre todo seamos sabios, seamos prudentes. No nos metamos en líos innecesarios que luego nos provoquen sufrimientos, consecuencias que no eran necesariamente la voluntad de Dios, sino resultado de nuestros errores. No añadas a tu vida sufrimientos innecesarios, pero aún así, si lo has hecho, también ese sufrimiento te va a enseñar para no repetirlo en el futuro. Querido hermano, querida hermana, puede que lo estés pasando mal en este tiempo. Busca ayuda en hermanos fieles, en gente que pueda comprenderte, en los pastores. Confía y espera en Dios. Entiende que Él te está llevando por este camino con un propósito. Tiene un propósito. Sufrir por sufrir no tiene sentido. Pasarlo mal para nada no tiene sentido. Pero cuando tu sufrimiento o tu prueba te llevan a meditar, a buscar a Dios, a entender nuestra pequeñez, nuestra fragilidad y hasta qué punto dependemos de Dios, cuando esto ocurre, entonces el sufrimiento, la prueba, la disciplina, la tristeza, tiene un verdadero propósito. Quizá no lo entiendes todavía, pero confía en Dios. A su tiempo lo entenderás y darás gracias a Dios también por estos tiempos. Créeme, Dios tiene un propósito en lo que te está ocurriendo. A veces clamamos a Dios, imploramos que quite de nosotros el dolor, la prueba, el sufrimiento, la tristeza. Pero tu mejor oración es, Señor, háblame en medio de esta situación. Señor, ayúdame a crecer y a madurar en medio de la prueba. Señor, haz de mí una mejor persona y que en otro momento yo pueda ser ayudador de otros que sufren también. Señor, gracias por tu buena palabra, que es un bálsamo para nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, que graba en nuestros corazones y en nuestras mentes tus enseñanzas para fortalecernos en nuestro caminar cristiano. Gracias por la Iglesia, que puede ser un brazo amigo, ayudando a los que sufren, a los que tienen problemas. Señor, ayúdanos a ser sensibles y ver los problemas de los otros para ayudarles, para solidarizarnos, para interceder por ellos. Señor, somos tu pueblo, el cuerpo de Cristo. Estamos gozosos de cómo tú nos tratas, de cómo tú nos estás entrenando en este caminar de la vida dentro de tus propósitos. Te bendecimos, te adoramos, Señor, te damos muchas gracias por todo lo que entendemos y lo que no entendemos. Y a ti, Señor, sea toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanos, que Dios os bendiga. Tenemos tiempo para estar juntos.